soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Minutos, esto es Latido Americano de este viernes 4 de octubre del año 2013. Quien les habla, Leonardo Smerling, y a mi lado, Martín Raffo. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal? Buenas tardes, Leo. Yo bueno, bien, ¿vos?
Bien, un poco fresco el clima, 16 grados, habíamos un poquito acostumbrado al calorcito que hizo ahora la tarde, pero ya se terminó, volvió un poco del frío, esta primavera que no termina de llegar.
A pesar que no tenemos mucho tiempo, puedo hacer un típico comentario de vieja.
Dale.
O de viejo.
Sí.
Hay que abrigarse. Los climas más traicioneros estos, porque uno cree que ya está la primavera, se saca el abrigo y cuando baja un poco el sol, viene la fresca y las gripes continúan.
Sí, es sin lugar a dudas un comentario de señor mayor el que acabas de hacer. Pónganse un saquito, nos faltó. O llévenlo en la mochila, por lo menos. Hoy no estaba con nosotros Guillermo Schneider, está preparándose para su actuación y estará tocando junto con su grupo Eclécticos en Flower Power a partir de las 22 horas. De acá nos vamos todos derecho para verlo, escucharlo, verlo y compartir con él, así que estaba concentrándose ensayando con su grupo. No estará hoy con nosotros y no tendremos la columna de historia.
Sigue pendiente la columna sobre Puerto Rico, que había quedado el viernes pasado sin poder salir al aire por falta de tiempo. Pensábamos tenerla hoy. Bueno, será el próximo viernes.
Vamos a apurarnos hoy con la presentación del programa porque tenemos una entrevista que hacer en minutos nada más y es sin lugar a dudas una entrevista diferente a la que solemos hacer, que hacemos análisis con intelectuales, con investigadores. En este caso vamos a estar hablando sobre Chevron, lo que sucedió en Ecuador, pero con una afectada directa.
Así es, vamos a hablar con Carmen Zambrano, si las comunicaciones esperemos lo permita, que es integrante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de la Petrolera Texaco. Ella vive en el cantón de Shushufindi, creo que se dice así, seguramente lo va a pronunciar mejor, que queda en la provincia de Sucumbíos, una de las principales áreas afectadas por la explotación que hizo Chevron en en su momento Texaco. Recordemos que Chevron adquiere a esa petrolera en el año 2002. Desde 1990 ya no opera más en el Ecuador, pero dejó muchísimos daños ambientales. Estuvimos dando cuenta de los mismos cuando el presidente del Ecuador, Rafael Correa, lanzó la campaña Mano Sucia de Chevron, y a partir de allí pudimos dar cuenta y recorrer un poco cuáles fueron los daños causados. Hoy vamos a tener un testimonio directo de una habitante de la zona donde se produjo la mayor contaminación, y vamos a poder conversar con ella qué significa vivir en un lugar, en un territorio donde la petrolera deja tantos daños ambientales.
Serán otros también los temas que estaremos trabajando dentro del tema ambiental. Salió un ranking de países más contaminantes, entre ellos varios de América Latina. Vamos a contarte en qué puesto están y analizar un poco esta información que llega sobre cuáles son los países que más contaminan y también por qué.
Algunos datos y algunas perlas para analizar en esos rankings que se suelen difundir. También estaremos hablando sobre la expulsión de 3 diplomáticos de los Estados Unidos de la República Bolivariana de Venezuela, que en realidad es algo que uno ya empieza a acostumbrarse respecto a la relación de Venezuela y Estados Unidos, que es permanentemente oscilante. Recordemos que ya no hay embajadores, ambos países retiraron sus respectivos embajadores de cada uno de ellos, tanto de Estados Unidos como de Venezuela. Te vamos a contar un poco qué función tiene la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, más allá de que haya o no embajador, y que por supuesto los funcionarios expulsados se encargaban de llevarlos adelante.
El primero de mayo de este año, en el acto que se realizó en Bolivia, el presidente Evo Morales dijo que tenía que irse la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y bueno, se fue. Finalmente, este lunes, finalizó definitivamente sus actividades en Bolivia. Te vamos a contar qué fue lo que dijeron al momento de irse, algunas perlitas de algunos medios también, y qué significa la USAID, y también analizar por qué se va, cuál es el cambio, no tanto de la USAID, sino de Bolivia.
Bien, no tendremos columna de historia, pero sí de cultura.
Sí tendremos columna de cultura. Se cumplieron 4 años de la muerte de Mercedes Sosa. Vamos a estar hablando justamente sobre un documental, Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica, en nuestra columna de cultura con nuestra compañera Cecilia D'Amico, que está en estos momentos en los controles.
Una pequeña corrección. Hoy se cumple.
Sí,
se cumplieron. En un momento dudé si había sido en otra fecha. Se están cumpliendo durante el día de hoy. En realidad hubo varios medios que hicieron una reseña al respecto. Nosotros no vamos a quedar afuera, teniendo en cuenta que algunos la consideran una de las mejores voces que dio América Latina, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, una de las personas que llevó la música latinoamericana a todo el mundo, porque es una figura culturalmente no solo reconocida en la Argentina, sino en muchas otras regiones del planeta que uno ni piensa, como el sur de Asia, por ejemplo, el sudeste asiático, donde Mercedes Sosa es una figura muy, muy conocida. 19 horas, 19 minutos, les vamos a recordar nuestras vías de comunicación y también nuestra propuesta, que es que ustedes nos digan qué libro quieren que sorteemos en las próximas semanas aquí en Latido Americano. Pueden hacerlo enviando un mensaje de texto con el nombre del libro diciendo "y además quiero participar del sorteo" al 15-3368-0099.
También pueden llamarnos, allí lo va a atender o la va a atender nuestra operadora Cecilia D'Amico, y va a tomar el mensaje diciendo también qué libro quieren al 0237-466-6559.
Nos pueden encontrar también en Facebook como Latido Americano, o también en Twitter. Nos pueden enviar un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Esas son todas las vías de comunicación. Nosotros vamos a escuchar ahora algo de música latinoamericana, también elegida por nuestra compañera Cecilia D'Amico, y en minutos nada más vamos a estar charlando, conversando sobre Chevron, Ecuador, qué es lo que sucedió en primera persona, una de las afectadas directas. Vamos entonces con música de Colombia. Vamos a escuchar a Edson Veilandia con el tema Pilas. Continuamos en Latido Americano, veníamos escuchando algo de música de Colombia y ahora vamos a irnos hacia Ecuador.
26 años, te contábamos hace dos semanas atrás, duró la concesión de Chevron que tuvo en la Amazonía ecuatoriana para explotar el petróleo de este país. En realidad, en ese momento la compañía se llamaba Texaco, Chevron adquirió esa firma en el año 2002. Ese periodo estuvo marcado por muy malas prácticas extractivistas que afectaron al ambiente, a las propias personas que habitan el lugar, por supuesto también a la flora y a la fauna. Es considerada como la peor catástrofe ambiental de la historia de la industria petrolera. Muchos lo han catalogado en esas dimensiones. Estamos hablando que Texaco admitió públicamente que vertieron alrededor de 63.300 litros de petróleo entre 1972 y 1990, como para que millones de litros de petróleo, perdón, 63.300 millones de litros de petróleo. Como para que nos demos una idea, ¿recuerdan Beatrix Petroleum, que en el Golfo de México hizo se rompió un pozo debajo de la cuenca del océano y en realidad hizo una contaminación enorme porque estuvo varios días tirando petróleo?
Fue etapa de diarios durante semanas.
Bien, tiró nada más que 200 millones de litros de petróleo.
200 ¿Sí? millones.
Y contra 63.300 millones. Imagínense la diferencia. Estamos hablando de casi 2 millones de hectáreas afectadas en un área donde la población, según el último censo que se realizó en Ecuador, en la zona de la provincia de Orellana y Sucumbíos, el 47% de la misma accede al agua a través de ríos, acequias y vertientes y el 31% a través de pozos.
Nos parece interesante, venimos trabajando este tema desde hace varios programas. Creemos que es importante en el contexto en el que se da en la región, lo que sucede en muchos casos, por ejemplo, aquí en la Argentina, de la alianza de YPF con Chevron, con Dow Chemical, también una empresa que tiene un pasado bastante terrible en la India, lo que sucede en el mismo Ecuador con el plan de Yasuní, que fue un intento del gobierno ecuatoriano de evitar explorar ahí y explotar el petróleo debajo de una reserva muy importante también de la Amazonia. Bueno, ¿qué significa cuando hablamos de este desarrollo y de la necesidad de energía? En una de las entrevistas que hacíamos, la pregunta que nos había quedado flotando era, bueno, ¿energía para qué? ¿Desarrollo para qué? ¿Esa contaminación para qué y por qué? Estamos en medio de también un nuevo lanzamiento de la pelea entre Argentina y Uruguay por la papelera, la ex Bodrio, la papelera UPM. Es una discusión que está dando vueltas en la política, está dando vueltas también en espacios académicos, pero también es necesario saber qué es lo que sucede a nivel humano.
A nivel humano, 30.000 ecuatorianos entre indígenas y colonos provenientes de esta zona de la Amazonía, estamos hablando, reiteramos, de las provincias de Orellana y Sucumbíos, demandaron en 1990 por daño ambiental a la petrolera Chevron Texaco. Los firmantes, los demandantes, se vienen organizando desde entonces en la Asamblea de Afectados por Texaco, que a tu vez está representada en el Frente de Defensa de la Amazonía. Estamos tratando de comunicarnos con Carmen Zambrano, quien, como te contábamos, vive en el cantón de Yusufindi, que se encuentra en la provincia de Sucumbíos. Allí, en ese lugar, se instaló el Pozo 17 y a 500 metros de distancia el Pozo 11. Es una de las afectadas por la contaminación que realizó Texaco en el Ecuador, y vamos a estar tratando de conversar con ella qué significa vivir en una zona tan contaminada.
Estamos intentando entrar en comunicación justamente con el Ecuador. A veces trae algunos problemas técnicos poder llegar a hacer la comunicación y que se escuche bien todo lo que queremos conversar con los oyentes.
Vamos a ir sin separador directamente a hablar con Carmen Zambrano, que ahora sí la tenemos en línea. ¿Qué tal, Carmen? Martín Raffo y Leonardo Smerling te saludan desde Buenos Aires, Argentina. ¿Nos escuchás bien?
Martín.
¿Sí? ¿Nos escuchás bien?
Martín.
Sí, Carmen, nosotros... Nosotros te estamos escuchando. ¿Vos nos escuchás bien?
Un poco acá está el sistema
neuronal. Ajá. A ver si no. ¿Aló? Hola, ahora, ¿nos escuchás? A ¿sí? ver. Tenemos un delay muy grande y aparentemente un problema en el retorno. Carmen, ¿podés escucharme ahí?
Sí.
Ahora estamos mejorando. Ahí, sí. Ahí está, perfecto. Estamos mejorando la comunicación. En primer lugar, Carmen, contanos qué consecuencias te trajo a vos en tu vida estar viviendo en una de las zonas afectadas por la gran contaminación que dejó la petrolera Texaco, hoy Chevron.
Sí, bueno, yo vivo la compañía realmente sí dejó contaminación en la Amazonía. Yo, en el tiempo que vine, en el año 82, la única compañía que yo encontré aquí fue la Chevron. Y nada más. No había otra compañía. Fue la primera compañía que entró a la Amazonía y vino a hacer sus plataformas acá y a hacer todo el proceso para sacar el petróleo.
¿Cómo te afectó esto a vos? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchás? Hola.
Sí.
¿Cómo te afectó la explotación que hizo,
¿aló? Sí.
Carmen?
¿Cómo me afectó? Claro que afectó mucho, afectó en la salud porque las aguas están contaminadas. Entonces, sí afectó mucho a toda la población, tanto Chiquindío como Villano. O sea, sí hubo afectación. No es como le dicen que no han dejado ninguna destrucción, ninguna afectación. Claro que todo el mundo sabemos que cuando se explota un pozo petrolero, destruyen todo. Tiran agua de formación, tiran por donde quiera. Ellos como no hacían ningún control, lo único que hicieron ellos es sacar plata y nada más, y ya están menos en sacar plata.
Esto se... Sí, te escuchamos bien, Carmen. Esto se empezó a manifestar en enfermedades en la población. ¿Cuáles fueron los efectos concretos de la contaminación que fueron ustedes pudiendo registrar a medida que se iba desarrollando?
Bueno, los efectos enfermedades que la gente no conocía, como... O sea, que comenzaron a doler el cuerpo, a tener vómitos de sí, a sentir dolor de cabeza, dolor a los huesos, niños que se morían de la noche a la mañana, infartos así rápido de las personas porque consumen esa agua con petróleo. Muchas veces la gente, como no sabían que era contaminante, nadie nos decía nada, que aquello era un veneno, ellos botaban a los esteros esa basura y la gente más abajo cogía pues el agua y entonces habían consumado el petróleo, la basura y cogían el agua ellos pensando que no me iba a enfermar. Muchas veces se bañaban cuando iba a colar, estaban a robar el petróleo porque mandaban por el río el petróleo.
A partir de ese momento ustedes comienzan a organizarse, sí, a partir de ese momento, te decía, comienzan a organizarse. ¿Cómo fue ese proceso?
Ya la gente viendo que las personas bien. ¿Aló?
Sí, te escuchamos bien.
¿Aló?
Sí, Carmen, te escuchamos,
sí, decinos. Las personas, o sea, ya nosotros comenzamos a organizarnos cuando ya vimos que era la causa del petróleo, de ese trabajo absoluto que vinimos a hacer. Entonces ya nosotros comenzamos a organizar las comunidades para poder reclamar. Y la persona comenzó a sentirse acorralados, porque veían que lo que se le reclamaba era cierto, mucha gente le fueron maltratando, le fueron matando, hicieron muchas cosas acá. Y entonces la gente con más fuerza viene también sus muertos, porque había mucha gente muerta, enfermos, y que todavía lo sigue. Porque si suban hay abierta, hay evidencias de todo lo que ellos hicieron acá. Acá todavía no han cerrado todas las piscinas. Hicieron una vez un contrato con los gobiernos anteriores, en la cual no hicieron bien, y ahí sí, por eso se les suspendió que cerraran las piscinas, porque solamente lo que hacían con una máquina, barrerle tierra y dejar sepultado el petróleo ahí.
¿Les costó que el Estado los empezara a escuchar, como aparentemente está haciendo ahora?
El Estado lo único que hace es defenderse, porque como los anteriores gobiernos comían y dormían con ellos estaban de acuerdo, los gobiernos en ese tiempo, pero ahora con ese presidente... Él ha dicho, no voy a poner llegar a cuadro con ustedes porque sí han venido él a hacer pedidos que de favor le ayude, pero en cambio él ha dicho, no, es mi pueblo, estoy en representación, entonces ¿cómo les voy a defraudar? Y entonces por eso es lo que hace es defenderse, defender al país, defenderse él como presidente, porque la demanda que hay entre la Chevro y los ha afectado en muy aparte del Estado, porque nunca nosotros hemos recibido ningún centavo del Estado para decir que con el Estado así se defender porque ha gastado. No, es muy aparte. La demanda es muy aparte. Es solo con las comunidades, con donde están los pozos petroleros, los afectados directos.
Bueno, Carmen, te agradecemos muchísimo tu testimonio. Nos gustaría hablar más en extenso, pero estamos teniendo problemas con la comunicación. Esperemos en alguna otra instancia poder hacerlo con una mejor calidad. Muchísimas gracias y desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, sepan que estamos acompañando su lucha y siguiendo de cerca la resistencia.
Gracias.
Chao, hasta luego.
Ojalá haya un apoyo para seguir resistiendo de parte de este estado. Gracias.
Muchas gracias. Bien, conversábamos con Carmen Zambrano. Fue muy difícil poder seguir su su palabra. Intentamos mantenerla al aire lo más que pudimos porque nos parece que es un testimonio directo de una pobladora que está, de un habitante de los lugares más contaminados, que está luchando en contra de la contaminación que llevó adelante Chevron. Recordemos que la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de la petrolera Texaco lo que están demandando es un resarcimiento económico para ver si pueden con ese resarcimiento empezar a subsanar los daños ambientales que se llevaron adelante. Hubo una sentencia por parte de la justicia ecuatoriana luego de que fuera la justicia norteamericana quien le dio la potestad a la justicia ecuatoriana, como pedía la misma Texaco, quien obligó a pagar un poco más de 8,000 millones de dólares a Texaco por la afectación que había logrado y que se iba a duplicar ese monto si no pedía perdón a los afectados. Como no pidió perdón, se multiplicó a 19,000 millones de dólares. Con ese dinero se espera poder subsanar los daños ambientales que llevó adelante la petrolera en alrededor de 2 millones de hectáreas, dentro de las cuales se encuentra el cantón de Shushufindi, donde vive Carmen Zambrano, con quien hablábamos recién.
Y vamos a seguir hablando de los daños ambientales por un ranking que salió hace muy poquito, un estudio en el que América Latina también tiene su rol. Y vamos a ver también cómo se hacen estos estudios sobre los impactos ambientales. En minutos nada más vamos a estar con eso y con toda la información de América Latina aquí en Latido Americano. Estamos hasta las 9 de la noche.
Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros, saber qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Cuentan al sur.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Seguimos juntando fondos para la antena de la radio.
Peña por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20 horas. Bandas invitadas, baile
y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez.
Calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multiplican sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Peña por una torre para FM Moreno.
Reservas al 0237-4666-559.
FM Moreno, radio alternativa, popular y comunitaria.
Siete años multiplicando
siete
voces.
Siete años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latido Americano.
Latido Americano.
Por FM Moreno,
90.1.
Estación de información.
Y como todas las semanas, hacemos un repaso de las principales noticias que han ocurrido en América Latina con audios de la agencia Pulsar y de Contacto Sur.
Comenzamos por el lunes, donde los docentes de Paraguay anunciaron una marcha en rechazo al descuento de sueldos. Los dirigentes de la Federación de Educadores de Paraguay anunciaron marchas y cortes de ruta contra el descuento de sueldos dispuestos por el Ministerio de Educación por los días no trabajados durante la última huelga docente. La ministra de Educación paraguaya, Marta Lafuente, informó el lunes que el descuento se aplica sobre alrededor de 18.000 docentes organizados por un total de 15 días. La Federación de Educadores de Paraguay y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay declararon el pasado 23 de julio una huelga que paralizó las actividades educativas en el país durante 26 días en protesta por un proyecto de ley que estipula bajas y recortes en las pensiones de los docentes. Para la flamante ministra, que asumió mientras se llevaba adelante la medida de fuerza, la decisión del gobierno es parte de una política de Estado.
No se debe a una cuestión ni personal ni de capricho, ni una cuestión de coyuntura. Esta es una decisión de Estado, una política de Estado que tiene que ver con la manera en que tiene que conducirse el Estado paraguayo para garantizar el derecho del más vulnerable, que en este caso se trata de los estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas del país, cuyo servicio imprescindible ha sido suspendido con motivo de una huelga.
Y vamos a Nicaragua, porque allí mujeres marcharon en Metagalpa para exigir el derecho al aborto. Decenas de mujeres originarias de distintas comunidades de Metagalpa, al norte de Nicaragua, marcharon por las calles del municipio para demandar el respeto al derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. La actividad fue parte de la campaña 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Escuchamos ahora el testimonio de una de las mujeres que participó de la movilización.
A mí me gustaría también hacer honor a este día compartiendo un testimonio de una mujer con su hija de que iba a cumplir los 14 años, que fue violada por el padrastro de la mamá, o sea, el padrastro abuelo, fue violada. Y ella puso la denuncia, fue a todos los trámites que hay que hacer, forense, psicología, denuncia, etcétera. Y sí le hicieron una prueba que estaba embarazada, y a ella se le dijo, esto es una prueba más, o sea, te va a servir. Y le hicieron una audiencia en ausencia porque el hombre escapó. Entonces ella dice, bueno, en ausencia le van a hacer otra audiencia, y después otra audiencia. Y yo y mi hija, para mientras...
Es esta fue la primera parte del resumen de noticias, lo que sucedió en la semana en América Latina del día lunes. Vamos a continuar a lo largo del programa compartiendo con ustedes más noticias. Ahora algo de música de aquí de la Argentina del Oeste, del Gran Buenos Aires. Escuchamos a Mamá Chavela, Que el río fluya.
Que el río fluya, una vez le han dicho, hacia la mar, hacia el amor, que el agua manda no es un capricho. Lo dice el cielo y tu interior. ¿Pa' qué represa si ya estás presa en esta jaula que el hombre armó? No te distraigas ni contamines y sigue el curso de tu interior. Agua que no has de beber, déjala, déjala. Agua que no has de beber, solo déjala correr. Una vez me han dicho, hacia la mar, hacia el amor, que el agua manda no es un capricho, lo dice el cielo y tu interior. ¿Pa' qué represa si ya estás presa en esta jaula que el hombre armó? No te distraigas ni contamines y sigue el curso de tu interior. Si todo tu cuerpo entra en movimiento, el agua que hay dentro fluye por tu ser y en la vida cura tus heridas, solo déjala correr. Agua que no has de beber, déjala, déjala. Agua que no has de beber, solo déjala correr.
Me hace una aclaración de...
Sí, Martín.
Sí,
sí te sí, dejo.
Ahí, de golpe. Fue.
¿Querés aclarar algo?
Sí, quiero ahora aclarar algo. No, quería hacer una aclaración respecto a lo de Texaco. Primero, y Chevron, y en la entrevista que acabamos de tener con Carmen Zambrano, respecto a una de las cosas que dijo. Bueno, ella dijo, el Estado ecuatoriano se defiende a sí mismo. Estamos hablando que la demanda que supuestamente le va, que supuestamente no, que efectivamente la justicia ecuatoriana le está pidiendo a Chevron que pague, es de 19 mil millones de dólares, que se extiende muchísimo más. No tengo ahora los datos concretos, pero supera ampliamente el presupuesto anual que tiene Ecuador.
Sí, por lo tanto, inclusive la deuda externa que tiene Ecuador.
Totalmente. Entonces, estamos hablando de números que, más allá, y lo dijo tal vez de manera bastante clara, sin ser directa, el Estado se está defendiendo su propia economía, más allá que los 30.000 afectados que demandan. Y el otro tema que quería aclarar respecto a ese, antes de pasar a otra información, tiene que ver con que en la actualidad, en este mes de octubre, se espera que en Nueva York se inicie un juicio civil contra el estudio que está llevando adelante la demanda de los 30.000 afectados, sus técnicos y los 48 demandantes ecuatorianos que lo hacen en representación de los 30.000 por, escuchen bien, asociación ilícita, fraude y extorsión. Esto es una demanda que está haciendo Chevron contra los demandantes. ¿Se entendió? Chevron está diciendo que los 48 representantes que en nombre de los 30.000 están demandando a la compañía, en realidad están teniendo una asociación ilícita, están realizando un fraude y están extorsionando la empresa.
La verdad que estos de Chevron son muy buena gente, ¿no?
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo!
El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. Oh, oh.
¡Viva la gente!
Seguimos en Latinoamericano, seguimos hablando sobre medio ambiente, algo que es importante para esta región, importante cuando uno habla de desarrollo, desarrollo industrial, desarrollar los diferentes sectores de la industria, y entonces se necesita energía, y entonces para generar esa energía y también para producir en términos industriales con valor agregado, bueno, se contamina, ¿sí? Eso es lo que se plantea generalmente como una lógica irrefutable. Bueno, se contamina y hay gente que se dedica a medir esta contaminación, a analizar qué es lo que sucede, y hubo un estudio, una evaluación del impacto ambiental relativo de los países, que fue realizado por las universidades de Adelaida en Australia y por la de Princeton en Estados Unidos y la Universidad Nacional de Singapur. Es un estudio que evaluó 171 países de todo el mundo, casi la totalidad, no llegan a 200 los países en estos momentos en el mundo, hizo un ranking, ¿sí? Como el ranking de las canciones más votadas o de las películas preferidas por la gente, también hay un ranking de los países que más contaminan. Y ahí aparecieron un par de sorpresas. La primera sorpresa es el puesto número uno.
Digamos, la lógica indica que los países más desarrollados, que tienen mayor desarrollo industrial, producen mayor polución, más gases efecto invernadero. Eso se ha dicho en todos los foros internacionales.
Sí, siempre se dijo eso, siempre ha sido el análisis que se ha hecho, inclusive buscando información alternativa también, inclusive a lo que era este informe, encontramos algunos datos de otros rankings que se han hecho, donde en primer lugar estaba la India, China, Estados Unidos, Corea del Sur. Ese es el listado, digamos, que aparece. Siempre estaba Estados Unidos o China como los países más contaminantes, pero en este, en el puesto número uno, acá debería sonar como tambores o algo por el estilo, está Brasil. Brasil está en el puesto número uno como el país más contaminante del planeta, en términos relativos, según lo que hace este informe. Y hay más países de América Latina que están en este ranking. En el puesto número 6 está México. ¿Sí? Y en el puesto después de México, uno dice, bueno, ¿cuáles son los países más industrializados de la región? Brasil, México.
Argentina.
Sí, bueno, no está Argentina. Está Perú. en el puesto número 10 y Argentina en el puesto número 11.
Es un ranking un poco raro.
Raro.
Siempre dicen que depende del prisma con que lo mires, ¿no?
Sigue con Colombia en el puesto número 20, Ecuador en el 21, Venezuela en el 22. ¿Sí? Así sigue, digamos, el listado. Para 171 países, ya América Latina en los primeros 20 puestos tiene 5 o 6. ¿Sí? Digamos.
Un poco raro lo que estás diciendo, Leo.
Y lo que sí podemos decir es que Cuba es el país de América Latina mejor posicionado en el puesto número 115. Es el único elemento, digamos, podemos tomar como, bueno, quizás es posible.
Lo podríamos ver con desde otro lado y decirte cómo puede ser que haya 70 países que contaminen menos que Cuba.
Sí, sí, es también extraño, pero bueno, es posible. Hay muchas islas también que están en muchos lugares del planeta donde solo hay turismo.
Ahora, ¿cuál fue el criterio con el cual deciden, o al menos en el ranking, que Brasil es el país más contaminante del planeta?
Bueno, hubo 7 indicadores que se utilizaron para saber este tema de la degradación ambiental. Uno es la pérdida de bosques naturales. Ahí Brasil tiene bastante, digamos, de pérdida de bosques naturales porque tiene quizás la reserva de bosques naturales más grande del planeta, ¿no? Que es la Amazonia. La transformación de los hábitats. Lo mismo, ahí tenemos la Amazonia, sí. Tenemos lo mismo. Capturas pesqueras.
Sí, los países más pesqueros, evidentemente, sí. Entonces entran dentro
del... Quizás por eso esté Perú tan arriba, digamos. Uso de fertilizantes.
Me parece que empiezo a comprender.
Contaminación de las fuentes de agua. Emisiones de carbono. Y especies amenazadas.
Ajá.
Cuantas más especies amenazadas especies tengas y más avances en el tema de los bosques, es probable, ¿no?
O sea que uno de 7 indicadores es la emisión de gases.
Uno solo es la emisión de gases contaminantes. De hecho, si querés, por los gases contaminantes tengo otro ranking.
No, pero en realidad, bueno, entonces podemos comprenderlo bien. Porque... ¿quiénes son las empresas que deforestan los bosques? ¿Quiénes son las empresas que tiran contaminantes? ¿Quiénes son, o de dónde provienen, las empresas que contaminan los ríos, que modifican los hábitats y que amenazan las especies?
En Brasil, y deben ser canadienses, norteamericanas, españolas, chinas.
Sí.
En su mayoría, y algunas brasileñas también, tampoco hagamos, viste, no les quitemos tampoco responsabilidad.
Ahora entiendo. Entonces, uno podría revertir este ranking y decir que en realidad del ranking de los países más contaminantes, podemos decir que con estos 7 indicadores podemos establecer el ranking de los países más contaminados.
Sí, es verdad, es diferente.
Podemos cambiar el título.
Está muy bien el cambio de título. Si querés, y tomamos el otro elemento que es el de emisión de gases,
sí.
La cosa, si tomamos ese elemento, la cosa cambia completamente. En el puesto número 1 está la India, esto que te decía antes. En el 2, China. Estados Unidos, sí, que es el único que se bajó, que estaba en el puesto número 1, pasó al tercero. En el 4, Corea del Sur. Sigue Rusia, Japón, Reino Unido, Irán, Canadá y Alemania.
¿Y Brasil? ¿No aparece?
Por acá no.
Dijo Evo Morales Ayma.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno, 90.1.
estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados.
Frente de Izquierda, lista 506.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación
de comunicación. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker!
¡Oh, oh! 8 y 6 minutos, seguimos aquí en Latido Americano con el resumen de la información de las noticias principales que sucedieron en América Latina en esta semana. Vamos a llegar ahora al día martes. Antes les contábamos que en un ratito vamos a estar escuchando un informe sobre los pueblos originarios que realizaron estudiantes del taller de radio que culminó hace semanitas, nada más. Pero empezamos con las noticias.
El martes la policía volvió a reprimir una manifestación de maestros en Río de Janeiro. La brutalidad policial contra los profesores municipales fue la marca de la marcha del lunes y del martes. La jornada de protesta del martes finalizó con al menos 17 personas detenidas y otras 11 resultaron heridas como consecuencia de la represión. Las manifestaciones docentes exigían la cancelación del proyecto del nuevo plan de carrera y remuneración que finalmente fue aprobado el mismo martes.
Y vamos a Nicaragua, donde el miércoles los trabajadores realizaron manifestaciones en oposición al aumento de la cuota al seguro social. Diferentes organizaciones sindicales, las más grandes del país, se manifestaron en contra de alargar las semanas de cotizaciones y la edad de jubilación para los trabajadores. Este cambio aparecería en la próxima reforma que el gobierno intenta hacer al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores y la Central Sandinista de Trabajadores, que son cercanas al gobierno y aglutina a la mayoría de los trabajadores de ese país, manifestaron que son los empleadores los que tendrían que aumentar su cuota patronal. Hasta ahora, los trabajadores aportan una cuota del 6,25% del salario y los empleadores del 16%.
También el miércoles en México se conmemoraron los 45 años de la matanza de Tlatelolco. Organizaciones sociales, sindicatos, académicos y estudiantes marcharon en la Ciudad de México para conmemorar la matanza de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968. La matanza de Tlatelolco, recordada como un acto de represión por parte del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, desde el 2011 está considerado el 2 de octubre como Día de Duelo Nacional. A la fecha se desconoce el número exacto de personas que fallecieron el 2 de octubre de 1968.
Estas fueron las noticias de martes y miércoles. Aquí en Latido Americano seguiremos en un ratito nada más recorriendo las principales informaciones que hubo en la semana en nuestra región. Y ahora vamos con música, escuchamos desde Costa Rica al grupo Mal País con el tema La Chola.
Yo quiero regresar donde la chola, pasar la noche en vela con mi abuelo, buscar en el chutil del cornisuelo la hormiga cachudita, la india sola, y andar sobre la piedra transparente, engarzada en el verde como un ojo, y ver amarillando los abrojos en la loma del lomo incandescente, y admirar los bigotes de centeno que se canta que son colas de ardillo, y aguardar a la muerte hecho un ovillo bebiendo gotas negras del sereno, y volverme a sembrar entre ocarinas al sonar del clarín comete el día. Yo quiero regresar donde la chola, pasar la noche en vela con mi abuelo, buscar en el chutil del cornisuelo la hormiga cachudita, la india sola, y andar sobre la piedra transparente, engarzada en el verde como un ojo, y ver amarillando los abrojos en la loma del lomo incandescente, y admirar los bigotes de centeno que se canta que son colas de ardillo, y aguardar a la muerte chumovillo bebiendo gotas negras del sereno, y volverme a sembrar entre ocarinas al sonar del clarín comete el vino. Yo quiero regresar donde la chola, pasar la noche en vela con mi abuela,
latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa.
Sí, estamos acá como todos de acuerdo en que la letra estaba buena, pero la orquestación, como dijo acá recién Cecilia D'Amico, era un poco Disney, ¿no?
Uh-huh. Sí, que... música de película animada, típicamente de la factoría Disney.
Sí, sí, yo me imaginaba ahí los barcos entrando a la selva, ¿no? Como los pájaros volando.
Otra expresión capitalista, ¿no? De Emmy y Polyland, lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Con el imperio capitalista detrás, ¿no?
¿Cuál es esa voz que apareció recién aquí en los micrófonos de Latido Americano? Estamos con Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
¿Cómo andas, chicos? Buenas noches. Gracias por la invitación.
Además de conductor de Mundo Bullicio, Javier está acá por otro motivo, podríamos decir.
Está acá para presentar un informe, el informe final de el taller en el cual estuvo participando, un taller que fue organizado por la Asociación Mutual de Trabajadores 19 de noviembre y que se realizó aquí también con participación en los estudios de FM Moreno, un taller en el cual, bueno, se fueron transmitiendo algunas algunas cuestiones, algunas cuestiones relacionadas con la producción en radio, por ejemplo, de informes.
¿Y si dejamos que lo cuente él?
No, quería contarlo yo, pero bueno.
Yo me estaba poniendo serio y bueno. No, creo que para mí fue interesante porque justo yo también hace un par de meses arrancaba con la radio y para mí fueron como pequeños ejercicios, cada clase, ¿no? Herramienta que yo me iba tomando y después lo podía hacer acá en la radio. Entonces como que a mí en lo particular me fue muy útil.
Aclaremos que Javier es, en este caso, la voz que expresa un grupo de personas que hicieron el informe, ¿no?
Claro, sí. Somos Gisela y Brian.
Y Fernando.
Y Fernando.
Fernando, cuatro.
Bueno, la idea era esa, que entre ellos cuatro, bueno, hubo varios grupos que lo que hicieron fue trabajar un informe pensándolo en insertarlo en algún programa.
Claro. La idea fue, y bueno, salió el Latinoamericano, ¿no? Porque, o sea, estábamos con el tema, surgieron un par de temas, pero el más interesante para el grupo fue tocar el tema del sometimiento, ¿no? A través de la evangelización.
Ellos pensaron ese tema, pensaron en hacerlo aquí en Latinoamericano, y a partir de ahí comenzaron las investigaciones, la preparación. Contanos un poco cómo lo fueron llevando adelante.
Primero siempre, no quiero quedar como el alumno así chupamedia, pero siempre con ayuda de los profesores, pero o sea, primero se marcó un título, después un eje, y ahí fuimos sondeando entre investigaciones, voces en off, trabajando con el tema de la computadora también, pero tratando de, como trabajando con el título y a través de eso darle información de un montón de lugares diferentes, pero contando una historia.
¿Cuál es la idea principal de este informe que vamos a estar escuchando ahora en minutos nada más?
La idea fue mostrar cómo no solamente la llegada del hombre blanco al continente, no solamente con la empresa y todo eso, sino cómo la iglesia, el rock, tuvo la iglesia en el sometimiento, ¿no? O sea, a través de la evangelización y a través, ¿no?, de esta cuestión mística y religiosa que saben manejar las religiones para poder someter a la gente.
Para hacer esto tuvieron que hacer varias entrevistas. ¿Cómo fue ese proceso?
Y mira, los chicos entrevistaron a gente Punta Querandíe, si no me equivoco, Gisela, y también entrevistaron a gente de la comunidad guaraní de Moreno.
Bien, vamos a escuchar entonces, si les parece, el informe y después seguimos charlando. Dale. Un poquitito más con Javier. Este informe realizado por los estudiantes de este taller Hacete Oír, que se realizó aquí en la radio y que, bueno, vamos a compartirlo, escucharlo y después seguimos charlando. Es el día de los problemas técnicos en Latinoamericano. Ya estamos ahí en la operación, nuestra compañera, corriendo para un lado y para otro para tratar de solucionar el pequeño inconveniente.
Habría que ver, ¿no?, hasta qué punto Mañeto está involucrado en todo esto, ¿no?
Sí, que viene por ahí la cosa. No, un pequeño problema técnico simplemente con el archivo, pero bueno, ahora estaremos seguramente pudiendo escuchar. Nos hacen la señal de que está todo bien.
All right.
Así que vamos a escuchar ahora sí este informe.
El colonialismo español en América constituyó la inquisición, genocidio, explotación, saqueo y transculturación de los pueblos originarios. La principal preocupación, de acuerdo con el mandato de la reina Isabel, fue la conversión de los indios al catolicismo y su incorporación a la civilización occidental cristiana. En la época de la conquista y la colonización, el objetivo inamovible de la corona fue, ante todo, formar un buen cristiano, obediente de las leyes de Dios, de la Iglesia, y un buen súbdito, respetuoso de la monarquía.
Se establece corona en América, ¿no es cierto?, y es el primer esclavista que se conoce, ¿viste?, en la historia acá en América. Junto con él viene la Iglesia, ¿no es cierto?, que la Iglesia, ¿qué tenía que hacer? El trabajo. El trabajo político era de Colón, ¿no es cierto?, y la Iglesia tenía que hacer el trabajo espiritual para someter a los pueblos ¿no es cierto?, al poder político. ¿Qué hace? Quiere hacer la conversión, ¿viste?, de los indígenas. Empiezan a agarrar y a destruir todas sus cosas, decir que eran cosas del demonio, impone la Santa Inquisición acá, el que no se convertía a la hoguera.
Las creencias son conceptos e ideas que organizan la percepción de partes del mundo o en su totalidad en el que vive la sociedad. En cambio, religión es un dogma que contiene normas morales para la conducta individual y social. Este dogma condiciona la forma de pensar y de actuar en la sociedad.
A ser humano como yo de dos patas no lo creo tanto. Yo lo creo a Dios, sí, eso lo creo. A Dios Todopoderoso que está en el cielo y en las tierras, eso lo creo. Pero a un ser humano como yo de dos patas me va a venir a hacer creer, no. Ese no me va a engañar porque no lo veo yo.
La religión europea no es la nuestra. Nosotros tenemos la propia, la nuestra. Para nosotros la madre tierra es para nosotros importante. Tata Inti, nuestro padre sol, mamá Quilla, nuestra madre luna, es a cual nosotros respetamos, cuidamos mucho la naturaleza porque de ella venimos y de ella vivimos.
Los pueblos originarios tenían una concepción de la muerte como prolongación de la vida.
La concepción de la muerte en el caso de los españoles dependía del comportamiento del individuo en vida, si le corresponderá el cielo o el infierno.
Los pueblos originarios entierran a sus muertos con sus pertenencias como ofrenda a la tierra para que perdure en ella.
En cambio, los españoles enterraban a sus muertos sin sus pertenencias, para que no tenga ataduras terrenales y se produzca la elevación hacia el cielo.
Los pueblos originarios hacen ritos a la madre tierra, donde se les entrega ofrendas personales para que conceda una buena cosecha, salud y diversos deseos tanto personales como sociales.
Los españoles veneran un santo o imagen que nos ayude, nos conceda nuestros pedidos y nos guíen.
Los pueblos originarios tenían al chamán, que era el único intermediario entre el mundo de los espíritus y los seres vivos. También es capaz de modificar la realidad o la percepción colectiva.
Los españoles tienen al sacerdote, que es el intermediario entre Dios Todopoderoso y el ser individual. Nos guía y nos castiga cuando se vulneran los mandatos morales impuestos por la religión católica.
No solo el sometimiento estuvo presente a través de la evangelización, sino también mediante la violencia física, verbal y sexual, aplicada para llevar a cabo esta conquista. La apropiación indiscriminada de tierras junto con la esclavitud de los indígenas tuvo un impacto muy profundo en la cultura actual. El contagio de enfermedades traídas por los españoles, como por ejemplo gripe, viruela, sarampión, sífilis, entre otras, produjo, junto con una matanza indiscriminada, el genocidio de muchos de los habitantes originarios de nuestras tierras.
No fue una conquista, que en realidad fue una masacre total, porque si bien acá había pueblos con gran cultura, con una cultura impresionante, digamos, ¿no?
Ellos se encargan de destruir todo lo que es cultura. Todo lo que fueron las culturas de los pueblos originarios, procuraron destruir la historia, sus creencias religiosas principalmente. El 12 de octubre representa el último día de la libertad o el primer día en que comienza la resistencia indígena contra el colonialismo español.
Muchos tuvieron que respetar esa cruz, ¿no? Esa cruz que nos han masacrado, que han matado con la cruz, digamos. Tenemos otra cultura, hay otra cultura, digamos. La cultura europea es una y la nuestra es otra. Lo que más queremos es que la respeten. Si bien yo tengo que respetar la cultura europea, la religión y todo, pero también me gusta que respeten la propia. Es como que para nosotros la frontera no existe. La división política para nosotros no le damos importancia allá, ¿no? nosotros los originarios no buscamos mucho de llenarnos el bolsillo porque no hemos aprendido así. Si bien sí necesitamos mucho de la tierra, de todo lo que es naturaleza, porque vivimos de ella, la plata mucho no nos sirve a nosotros, nos sirve a otras cosas.
Acá lo que coincide en todas las culturas acá de América es, por ejemplo, que la tierra no puede ser dueño. Vos no puedes ser dueño de tu madre, porque todos los pueblos consideran a la tierra, viste, como que es la madre de todo. Es la que nos alimenta, ¿no es cierto? La que nos da todo, lo que da la vida. Entonces, para los pueblos originarios acá en América, la tierra no puede ser propiedad de nadie. Es una cosa que es comunitaria, es de todos, porque nosotros somos parte de la tierra. Nosotros somos hijos 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 de la tierra.
Para turistas, basta de socavones y de cosechas magras. Junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Ser un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin picaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los dominios y soplaré el cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan limpios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente.
Testimonios de Raúlio Escobar, cacique de la comunidad Cuarajibera, Rosalía Chauque, integrante de la comunidad Aymara, Garabarián Alfredo. Producción, Javier Ríos, Brian Mancilla, Fernando Saavedra, Gisela Arnold. Voces en off, Fernando Saavedra, Gisela Arnold, Brian Mancilla.
Escuchábamos este informe muy muy lindo, muy bien musicalizado, aparte con la música de Rubén Patagonia, Colla en la Ciudad. La verdad que muy lindo.
Bueno, felicitaciones por el trabajo realizado.
Gracias. Está aprobado.
Si no están escuchando, lo hacemos extensivos a los compañeros que recién en los créditos salían como parte de la producción: Gisela, Fernando, Brian. Y bueno, en nombre de ellos, Javier, felicitaciones.
Muchas gracias.
Un buen trabajo.
Yo estaba escuchando, ¿no? Recién y se me disparaba como el hecho de que como tocar estos temas, ¿no?, es una cuenta pendiente como en la historia de nuestra sociedad, ¿no? O sea, saber bien de dónde venimos nosotros, hacia dónde vamos nosotros. Y me parece como que después de 500 años hay una leyenda que dice que cuando colonizaron, que el indio o el nativo, el originario, dijo: nos guardamos a silencio 500 años. Y en 500 años salimos de vuelta. Y es muy paradójico, casi loco, después de 500 años más o menos se cumple todo este movimiento campesino que empezó hace como 15 años, que empezó como a tener un poco más de sustento, el Mocase, gente así. Y se empieza a ver hoy por hoy que se debate, ¿no?, formas de vida. O sea, una vida más capitalista, moderna, o una vida más ligada a lo natural, ¿no? O sea, hay un debate también en cada individuo eso. Y eso para mí tiene valor en esta historia, ¿no? O sea, hay una confusión en estos 500 años que no sabemos bien de dónde somos, qué venimos, o sea, qué costumbres tenemos, por qué las tenemos, ¿no? Y todo el tiempo la moda como que nos confunde también.
Hoy hablábamos mucho de los temas ambientales aquí en Latinoamericano y recién escuchaban el informe: uno no es dueño de su madre, uno no puede ser, no puede hacer lo que quiera con la tierra porque uno es parte de ella. Me parece que también es parte de las discusiones que se empiezan a dar en América Latina, donde antes empresas como Texaco podían ir y hacer lo que quisieran con la tierra, y hoy ya no. Hoy hay quienes, por suerte, le empiezan a poner límites a esas empresas, o lo intentan, en algunos casos se logra, en otros no, pero siempre avanzando en términos de organización y lucha en todos los casos.
Sí, también como toda esta gente defendiendo a la naturaleza, ¿no?, y el medio de vida. Como ahí tenés también lo que yo te decía antes, como dos formas diferentes de vida, que se están chocando todo el tiempo y hoy por hoy tiene una más visibilidad. O sea,
bueno, la semana que viene se recuerda, algunos dicen el último día de libertad de los pueblos, el 11 de octubre, otros días el 12, el primer día de resistencia, sí, a la conquista. Nosotros no estaremos al aire porque la radio tendrá una peña que ya vamos a estar contando dónde es, ya lo venimos haciendo en toda la programación, así que vino muy bien el informe como para tener presente esa fecha, teniendo en cuenta estas reflexiones, que si sirven de algo las efemérides tienen que ver con esto, ¿no? Con poder permitirnos pensar, al menos, como mínimo, una vez por año, lo que significa esto, ¿no? Los pueblos que eran originarios de estas tierras y lo que significó la conquista y cómo hoy están presentes en diferentes luchas, resistencias y en temáticas que, por supuesto, en este programa abordamos todos los viernes, ¿no?
Sí, sacar de lo natural, ¿sí?, la situación que se vive y poder entender de dónde venimos y, como vos decías, poder pensar también hacia dónde queremos arrancar.
Sí, también, ¿no?, tener en cuenta el respeto, porque siempre mucha, hoy por eso habla, no, hay que tener respeto hacia el otro, un montón de cosas, pero sí, nosotros no tenemos respeto como Estado, como sociedad, a la gente que hace 8.000 años que vive acá, es como que somos un poco arrogantes, ¿no? O sea, hay que tener respeto y reconocer que ellos estaban desde hace mucho tiempo. Y cuando llegó el hombre blanco acá, o sea, ellos tenían un sistema de astrología, tenían medición de estrellas, un montón de cosas que el hombre blanco desconocía. Entonces, como que hay que tener también, o sea, empezar a ver y tener un poco más de respeto.
Sí, muchas cuestiones de nuestra cultura que no se sabe muy bien de dónde salen y en realidad tienen su origen ahí. Está invisibilizado, como muchas otras cosas de aquellos que resisten desde lo cultural, lo político, lo económico, etcétera. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a ustedes.
Por el informe, bueno, a todos los compañeros de grupo.
Sí, a los chicos también, ¿no?
Y felicitaciones para todos y gracias a aquellos que también colaboraron participando en las entrevistas. Nosotros continuamos con Latido Americano. En un ratito nada más vamos a seguir con el resumen de información. Llega también la parte de cultura con el recuerdo de Mercedes Sosa. Hay información sobre lo que estuvo pasando en Venezuela y en Bolivia y su relación con Estados Unidos. Eso en minutos nada más aquí en Latido Americano.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
www.fmmoreno.com.ar
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio.
Peña por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20.
Bandas invitadas.
Baile.
Y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez.
Calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Reservas al 0237-466-6559.
Peña por una torre para FM Moreno.
Radio alternativa, popular y comunitaria.
7 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1. Estación de información.
Continuamos con el resumen de la información, lo que sucedió en América Latina esta semana. Llegamos al jueves. En Ecuador, el Parlamento aprobó la explotación petrolera en el Yasuní, a pesar de la protesta indígena. La Asamblea Nacional aprobó por mayoría de su pleno la solicitud del gobierno del presidente Rafael Correa de declarar como interés nacional los campos petroleros ubicados en el Parque Nacional Yasuní. La aprobación fue con 108 votos a favor, frente a 25 en contra, después de 10 horas de debate. Según las informaciones, en los bloques 31 y 43 del Yasuní existen reservas probadas por 920 millones de barriles de petróleo. La Asamblea Ecuatoriana, que es de mayoría oficialista, puso algunas condiciones a la explotación petrolera. Una de ellas es el cumplimiento de estándares para minimizar el impacto al medio ambiente y a los pueblos indígenas de la zona. Durante el debate intervino como expositora Alicia Cahuilla, una dirigente indígena de la etnia Huaroni. Ella criticó que durante décadas la explotación petrolera no ha beneficiado a los pueblos indígenas y solo han recibido contaminación y la destrucción de sus tierras.
Nosotros queremos que respete el territorio. Los Taromenani no viven solo en un sitio. Pasan una noche a otro lado, pasan a Perú y Ecuador. Entonces ellos necesitan un territorio binacional para los pueblos Taromenani y Huaroni también en marzo. ¿Por qué muere Taromenani, enfrentamiento Taromenani-Huaroni? Por abrir las carreteras.
El jueves también el gobierno de Costa Rica dijo que podría restablecer el diálogo con Nicaragua. El canciller Enrique Castillo afirmó ayer que Costa Rica estaría dispuesta a restablecer el diálogo con Nicaragua, incluso retomar el conjunto de aspectos de la agenda bilateral si el gobierno de Managua cumple con la orden de la Corte Internacional de Justicia de retirarse de Isla Portillos. A raíz de la apertura de dos caños artificiales en Isla Portillos, denunciada recientemente, el gobierno pidió a la Corte de La Haya que dicte nuevas medidas provisionales, ordenándole a Nicaragua el inmediato retiro de personal y maquinaria de la zona en controversia. Esta semana, la Corte Internacional convocó a ambos países a una audiencia sobre el tema para los días del 14 al 17 de octubre, lo que fue interpretado por la presidenta Chinchilla como un muy buen signo del interés de la Corte.
Y vamos a Chile porque el dueño del diario El Mercurio reconoció vínculos con la CIA en los años 70. Agustín Edwards Eastman reconoció en un testimonio periodístico haber tenido contacto con el director de la agencia, Richard Helms, y con Henry Kissinger, pero rechazó haber influido en el golpe militar. Además, aseguró que cuando estuvo fuera del país entre 1970 y 1975, este buen hombre se dedicó a su trabajo en Estados Unidos, desligándose de lo que sucedía en el Mercurio, del que no habría tenido noticias. Estamos hablando del dueño del diario, el principal vocero del golpismo mientras estuvo Allende y también del gobierno de Pinochet. Justamente lo que dijo Agustín Edward Eastman no concuerda con informes, investigaciones, inclusive con archivos desclasificados por el gobierno norteamericano que lo posicionan como un hombre clave antes, durante y después del golpe militar. Hace una semana, el dueño del diario El Mercurio compareció a declarar como testigo ante el ministro Mario Carroza en el caso sobre los gestores del golpe militar de 1973.
Y para terminar este panorama vamos a hacer un recuerdo. En Caracas, en estos momentos, está finalizando un acto que conmemora el cierre de campaña de las elecciones presidenciales en Venezuela realizadas el año pasado. ¿Por qué fue muy importante? Porque allí Chávez dio un discurso bajo la lluvia en el marco de una movilización realmente histórica para Venezuela y América Latina. 7 avenidas de Caracas completamente repletas. Un pequeño recuerdo de lo que fue uno de los últimos actos de masa en el que participó Hugo Chávez Frías, 2 meses antes de anunciar su último viaje a La Habana, antes de morir el 5 de marzo de este año.
Y llegó un palo de agua, compadre.
Estas fueron las principales noticias de la semana en América Latina, aquí en Latino Americano. Nosotros vamos a continuar, nos quedan 15 minutos de programa y muchísima información todavía por compartir con ustedes.
La embajada de los Estados Unidos, a los cuales se le detectó durante una investigación continua de casi 6 meses, se les detectó su participación en eventos que violan las leyes internacionales, en eventos que rompen las reglas básicas que puedan ser permitidos por un país soberano. Y yo le expliqué a Venezuela la decisión que tomé como jefe de Estado. No puedo permitir, queridos compatriotas, que ningún gobierno, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, se inmiscuya en asuntos internos. Pero más que inmiscuirse, compatriota, más que inmiscuirse, participe de un plan para desestabilizar Venezuela. Participen de los planes para sabotear las empresas básicas. Y se lo digo a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Ahí está metido la mano y los dólares de la conspiración gringa contra la estabilidad económica de Venezuela. Están metidos. Nosotros tenemos las pruebas y vamos administrando la información que damos a conocer para seguir llevando de manera atinada las investigaciones desde todo punto de vista, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político y diplomático.
Ahí escuchábamos a Nicolás Maduro, quien el lunes expulsó a 3 funcionarios del gobierno de Estados Unidos del territorio venezolano por estar comprometidos con actos de conspiración y sabotaje contra el país. Este audio es de el miércoles, cuando Maduro presentaba a toda Venezuela y el mundo un video dando pruebas de esto. Escuchen lo que escriben Martín Becerra y Sebastián Lacunza en Wikimedia Leaks, este libro donde compilan los cables de Wikileaks que hablan de la relación entre los países de América Latina, las embajadas norteamericanas dispuestas en cada uno de ellos y los medios de comunicación. En agosto de 2004, dicen los autores de este libro, antes de partir rumbo a nuevos destinos, el diplomático Shapiro, que había llegado en 2002 a las puertas del golpe de Estado, escribió el plan de acción de los programas de la USAID en Venezuela. Así lo reseñó su sucesor, William Brownfield, 2 años más tarde. En el cable del 9 de noviembre del 2006, Brownfield dice: el embajador Shapiro demarcó la estrategia de 5 puntos para el equipo de Venezuela para guiar las actividades de la embajada en el periodo 2004-2006. El objetivo de la estrategia es, escuchen, 1. Fortalecer a las instituciones democráticas. 2. Penetrar en la base política de Chávez. 3. Dividir al chavismo. 4. Proteger los negocios vitales de los Estados Unidos. 5. Aislar internacionalmente a Chávez. Esto es lo que decía el entonces embajador de los Estados Unidos en un cable mandado desde la embajada el 9 de noviembre del 2006. Para Estados Unidos, una vez muerto Chávez, la desestabilización y la posibilidad de derrocar a la Revolución Bolivariana está muy cerca. No ha dejado de actuar en contra del gobierno a pesar de haber retirado a su embajador. El gobierno venezolano mostró sus pruebas y actuó en consecuencias. Por supuesto, tardaron horas los Estados Unidos en responder y declararon como personas no gratas y con plazo de 48 horas para salir del país al encargado de negocios de Venezuela en Washington.
Difícil la tiene la diplomacia norteamericana, que no viene dando mucho en la tecla últimamente. El caso, el ejemplo quizás es lo que sucedió en Siria, y empieza a develarse, ¿no?, cuál es la mecánica y cuál es la política que lleva adelante en política exterior justamente el gobierno norteamericano, y no importa mucho quién esté en el gobierno.
latido a latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Hace exactamente 4 años se iba Mercedes Sosa, se ponía en la ciudad de Buenos Aires. Esta cantante, esta intérprete, quizás la más importante que tuvo la Argentina y también una figura renombrada en todo el mundo, una voz que representó y sigue representando a América Latina.
Así es, la idea un poquitito es, bueno, más allá de recordar justo el 4º aniversario de su fallecimiento, bueno, lo que estábamos escuchando y seguimos escuchando es una versión que ella interpreta de Zamba el Lozano, del Cuchi Leguizamón. Y sí, una mujer que se ha hecho camino a lo largo del mundo, digamos, de un lado hacia el otro, y que con su voz ha justamente provocado mucha emoción. Y ha sido también como una especie de embajadora de este país.
Una embajadora de este país y creo que de todo el continente. Ha cantado a los grandes autores de todos los países que conforman América Latina, llevando su voz y también abriéndole la puerta a muchos artistas latinoamericanos para, en épocas de las dictaduras, para presentarlos, para poder darles la oportunidad también de trabajar en otros lugares, como es en Europa. Pero decíamos, también es muy conocida en regiones del planeta que uno no pensaría, como el sur de Asia. Yo estaba leyendo y leía que es muy conocida y muy famosa en países del sur de Asia, que uno dice, ¿cómo puede ser que llegó ahí Mercedes Sosa? Y que no es una figura extraña, digamos, sino que es, bueno, una cantante más a nivel internacional. Creo que eso en el mundo lo han logrado, digo, en términos de argentinos, Piazzolla o Mercedes Sosa, no sé si algún otro más.
Sí, la verdad que no sé, habría que pensarlo un poquitito, pero estamos como cortos de tiempo para eso.
Bueno.
Y justamente les comentamos a propósito, ¿no? De charlar un poquito acerca de Mercedes Sosa. Se estrenó el documental Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica, con dirección de Rodrigo Vila. La idea era estar conversando un poquitito con él acerca de esto. No pudo ser hoy, será en algún otro momento. Este documental se estrenó, el último estreno que se hizo fue en Uruguay, en la ciudad de Montevideo, hace 2 semanas. Y bueno, ganó algunos premios en el Festival de Cine de Panamá, realizado en abril. Este documental se estrenó en marzo y está rodando por Latinoamérica. La idea un poco es que no sea una biografía convencional, sino que justamente Mercedes Sosa sea, además de el nombre de la película, la protagonista misma, ¿sí? En donde hay mucho testimonio de ella, ¿sí? Y también algunas otras voces importantes que han también prestado, se han prestado para este documental para conversar acerca de lo que, de lo que fue conocer a Mercedes Sosa. Justamente uno de los que está en el documental es René Pérez, cantante de Calle 13. Y a propósito de esto, nos parecía que estaba bueno recordar un cachitito de Hay un niño en la calle, en donde este poeta de Carlos Tejada Gómez también interpretó La Negra Sosa, y René Pérez hizo una cosa muy fuerte, que fue agregarle letra a este poema Y uno no creería realmente que hay dos manitos ahí escribiendo y pensando. Pero bueno, tiene que ver con todo, así que escuchamos un poquitito de esto.
Proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano.
Y escuchábamos entonces a Mercedes Sosa y René Pérez con Hay un niño en la calle. René Pérez, decíamos, era uno de los artistas que participan de este documental. También Pablo Milanés, Chico Buarque, prestaron sus voces para hablar sobre Mercedes Sosa, y hay algunos otros testimonios que recogen anécdotas de Mercedes Sosa, como por ejemplo el de Isabel Parra, la hija de Violeta, Milton Nascimento, Fito Páez, Charly García, León Gieco, solo por nombrar algunos de ellos. El director hizo así como una especie de analogía entre esta biografía de Mercedes Sosa y la película acerca de Edith Piaf, que salvando las distancias, que son unas cuantas, él lo toma así como un punto de partida como para el recorrido que hace y la dinámica que se mueve y la estética dentro del documental Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica.
Muy bien, una buena opción, porque creo que puede verse actualmente en Buenos Aires, seguramente en Capital. Creo que hace poquito lo dieron en la Biblioteca Nacional documental. Así que, bueno, una buena oportunidad para ver y para volver a conocer a la Negra Sosa y recordarla. Hoy la estamos recordando a 4 años de su muerte. Nos pareció una buena oportunidad.
Sí.
Y nosotros ya nos estamos yendo. Ya nos quedan apenas minutos nos quedan del latido americano. Segundos. Antes de irnos y de contarles quiénes hacemos este programa, queremos invitarlos. El viernes que viene no van a escuchar Latido Americano, no vamos a estar al aire, porque vamos a estar todos preparando y trabajando en esta peña que vamos a estar realizando en Francisco Álvarez. Recuerdan, venimos hablando hace tiempo de la necesidad que tiene esta radio comunitaria de juntar el dinero suficiente para poder pagar la nueva antena, y en esos términos, como todavía no hemos terminado de juntar ese dinero, seguimos llevando adelante actividades. Esta es una peña que va a ser en Francisco Álvarez el viernes que viene, 11 de octubre, a partir de las 20 horas, en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Es inolvidable con este nombre de calle, no se pueden olvidar la dirección nunca. Los invitamos a todos, los invitamos a participar, más allá de la razón que es poder juntar el dinero para la antena de FM Moreno, esta radio comunitaria. También la oportunidad de compartir ese espacio, compartir ese momento, festejar. Habrá músicos en vivo, obviamente un buffet económico, y también el espacio y el lugar para poder bailar, disfrutar en un ambiente bastante lindo. Vamos a estar ahí desde las 20 horas a las 8 de la noche. Va a terminar también tempranito.
Así es. Bueno, ya estamos entonces ahí palpitando. Voy a estar ahí, vos vas a estar ahí.
Yo voy a estar ahí bailando chacareras, que es lo único que sé bailar. Si alguien me va diciendo, ahora me da vuelta, ahora, vuelta, yo sigo. Pero es lo único que llego a hacer. Pero bueno, ahí estaremos.
Acabas de prometer entonces que el viernes que viene bailarás chacarera. Nosotros nos vamos despidiendo de este latido americano en la noche de hoy. Hicimos este programa en la conducción Martín Raffo y Leonardo Smerling. Guillermo Schneider en la columna de historia, que bueno, hoy no estuvo, pero un poquito sí, desde algún lado. Quien les habla, Cecilia D'Amico, en la musicalización, operación técnica y columna de cultura. Nos vamos así como latinoamericano, bien latinoamericano. Escuchamos a Mercedes Sosa con Chico Huarque, Milton Nascimento y Caetano Veloso haciendo el conocido tema de Violeta Parra, Volver a los 17.
Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.